Bendiciones, mis queridos hermanos. Este es su programa de Apologética Católica sobre la Roca. Fran Morera, el que les habla, y Jorge en los controles, pues los saludamos en el nombre del Señor. Seguimos con el tema de la nueva era. Ahora vamos a entrar en la sección número 4 de esta instrucción de la Santa Sede, que se llama Jesucristo portador del agua de la vida. La sección 4 dice nueva era y fe cristiana frente a frente. Se llama la sección 4. Y la Iglesia, está escrito en el año 2002. Por eso yo digo que esto es una instrucción profética, porque nos está describiendo lo que está sucediendo ahora. Comienza diciendo la sección 4. Resulta difícil para los elementos individuales de la religiosidad de la nueva era, por inocente que puedan parecer de la estructura general que penetra todo el mundo conceptual del movimiento nueva era. La naturaleza gnóstica de este movimiento exige que se lo juzgue en su totalidad. Desde el punto de vista de la fe cristiana, no es posible aislar algunos elementos de la religiosidad de la nueva era como aceptables por parte de los cristianos y rechazar otros. Puesto que el movimiento de la nueva era insiste tanto en la comunicación con la naturaleza, en el conocimiento cósmico de un bien universal, negando así los contenidos revelados de la fe cristiana, no puede ser considerado como algo positivo o inocuo. Muy interesante lo que dice la Iglesia, Jorge. Y está diciendo, en otras palabras, que tú no puedes tomar la nueva era como en parte. Tú no puedes decir, esto es positivo y esto es negativo. Porque esto, acuérdate que la base de la nueva era es el holismo. Este es un movimiento total, que aunque parecen cosas diferentes una de otra, se unen porque todas tienen un mismo objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Sustituir a Cristo en el alma del creyente. Así que ese es el objetivo principal. Ahora, usan muchísimas armas, pero tú no puedes tomar una, decir, bueno, tiene algo positivo, vamos a tomar esto, que es lo que algunas personas en el ambiente católico pues hacen. Uh-huh. En la nueva era no hay nada positivo, porque todo está diseñado para sustituir a Cristo por el hombre. Y lo hemos visto desde que comenzamos, que yo he dicho que esto es un movimiento del yo. Yo. Yo soy Dios, yo soy esto, yo soy lo otro. Y porque dice que el movimiento de la nueva era lo que busca es algo cósmico, es el contacto con la naturaleza. O sea, niega la esencia de Dios. Dice que todo es Dios. Así que todo elemento de la nueva era es contaminante. Todo lo que pertenece a la nueva era, no hay algo bueno o algo malo. Todo hay que tomarlo como verdaderamente contaminante en el sentido espiritual. Sigue diciendo la Iglesia. En un ambiente cultural marcado por el relativismo religioso, es necesario alertar contra los intentos de situar la religiosidad de la nueva era al mismo nivel que la fe cristiana, haciendo que la diferencia entre fe y creencia parezcan relativa y creando mayor confusión entre los desprevenidos. En este sentido, resulta útil la exhortación de San Pablo, entre comillas, avisar a algunos que nos enseñen doctrinas extrañas, ni se dediquen a fábulas y genealogías interminables que son más a propósito para promover disputas que para realizar el plan de Dios fundado en la fe. Primera de Timoteo, capítulo 1, 3 y 4. Algunas prácticas, sigue diciendo la Iglesia, llevan erróneamente el marchamo nueva era, simplemente como estrategia de mercado para venderse mejor, sin que estén realmente asociadas a su cosmovisión, lo cual únicamente crea mayor confusión. Es por ello necesario identificar con precisión los elementos que pertenecen al movimiento Nueva Era, que no pueden ser aceptados por quienes son fieles a Cristo y a su Iglesia. Entonces se pone bueno, porque la Iglesia va a decir cuáles son los pronunciamientos que no podemos aceptar. Uh-huh. Y esto es una instrucción de la Iglesia. Esto la Iglesia nos está hablando. Y lo que dice aquí toda esta instrucción es muy interesante. Dice que, ante todo, comienza diciendo ya en el 2002 que vivimos en una cultura que es la cultura del relativismo. Que te acuerdas que eso fue lo que Benedicto, el discurso que dio el cardenal Ratzinger antes de entrar al cónclave sobre el relativismo, y que después que después el primer el, su primer sermón de obispo de Roma habló sobre el relativismo, y toda su vida de obispo de Roma luchó contra el relativismo. ¿Qué cosa es relativismo? Es decir, que todo está bien, que no hay problema, que todos cabemos, que no importa lo que tú pienses, que tu Dios puede ser mi Dios, que lo bueno que tienes es lo bueno que tú haces, porque no hay que fijarse en que tú crees en un extraterrestre, porque ese es relativismo. Relativismo, que todo es relativo, que nada es absoluto. Y nosotros no podemos ser relativistas porque Dios de nosotros es absoluto.
Claro.
¿Qué dijo Jesús? El que no está conmigo está contra mí. Más absoluto que eso. O más que dijo, el que no recoge conmigo desparrama. Cristo no es relativo. Le dijo también, no se puede servir a dos señores. Porque atenderás más a uno
que al otro.
Que al claro. otro. Uh-huh. Cristo no es relativo. O sea, no hay nada más ajeno al cristianismo que el relativismo. Pero ya la iglesia señala, 4 años antes que el cardenal Ratzinger diera el discurso este en el cónclave, lo que marca nuestra generación, que es el relativismo religioso. Por eso la iglesia dice que alerta que situemos a la nueva era al mismo nivel que la fe cristiana. Lo dice la iglesia, tengan cuidado, no pongan esta religiosidad de la nueva era al nivel que la fe cristiana, porque eso es un gran peligro. Como algunas personas acusando relativismo, dicen, bueno, no importa, el yoga es bueno en la iglesia, vamos
a usarlo, sí.
Vamos a usarlo. O qué sé yo, el yin y yang es bueno, vamos a usarlo para un retiro juvenil. Eso es lo que está diciendo la iglesia. Después vamos a ver lo que la iglesia considera bueno o malo, para si alguno se escandaliza por ahí. Y dice una cosa muy interesante, la nueva era tiene creencias, nosotros tenemos fe. No hay nada, parece lo mismo, pero no es lo mismo. No hay nada más diferente que creer y tener fe. ¿Por qué? Porque todo el mundo cree. ¿Qué es lo que dice el apóstol Santiago? Hasta el demonio cree y tiembla. O sea, si tú aceptas como creer, razonar que existe algo, todo el mundo cree. Y entonces el demonio es el que tiene más creencia, porque él mismo ha visto a Dios.
Claro.
Menos duda de Dios que el demonio no la tiene nadie. Ahora, creencia no es fe, porque la fe es cuando tú te pones bajo la autoridad de aquello que tú crees. Y ahí es donde entramos en un problema ya totalmente diferente. Primero tú crees, pero no te basta con creer. Tú tienes que someterte a la autoridad del Dios en que tú dices que crees. Tú crees en Cristo, tú tienes que someterte a Cristo y a nadie más.
Es por eso que en el credo de Nicea se habla del creo, ¿no? Uh-huh. Creo en la iglesia, creo en Jesucristo. Creo.
Sí, pero bueno.
Porque nos sometemos a...
Está hablando, es otro contexto totalmente diferente. Ahí se está hablando de la fe de la iglesia. Estamos hablando ahora de esta religiosidad del siglo XXI, donde creer se ha convertido en saber que algo existe. Son dos cosas totalmente diferentes. Uh-huh. Cuando la iglesia habla de creer y cuando la sociedad habla de creer. Porque cuando la iglesia habla de creer, está hablando de creer en Cristo. Punto.
Claro.
Pero también estamos... lo principal es que la creencia no conlleva un compromiso. Tú puedes creer en cualquier cosa. Siempre saco este ejemplo. Yo tenía un amigo mío que era brillante en la escuela, de esos que saca el máximo en todas las asignaturas. Y cuando pierde un punto se deprime por todo el resto del año. Él era así. Y él me dijo una vez, yo sé que Dios existe. Yo no tengo ninguna duda que Dios existe, pero a mí no me importa. Ahí tú ves lo que él tiene creencia.
Claro.
Él sabe que Dios existe, pero no le importa. Uh-huh. La fe conlleva que sí te importa. Entonces tú tienes que ser fiel, la palabra dice fides, tú tienes que ser fiel a aquello en que tú crees o has puesto tu esperanza. Por eso dice la iglesia que no se puede hablar que la nueva era tenga una fe. Eso no es una fe. Ni se puede poner al nivel lo que creen ellos con la fe de la iglesia. Y no mientras esta hermosa exhortación de Pablo a Timoteo, que yo siempre lo digo, no pierdan su tiempo en discusiones con doctrinas extrañas. Eso es totalmente perder el tiempo. También dice la iglesia que hay algunas cosas que se le llaman nueva era, que no son nueva era, que se le llaman nueva era nada más que para poderla vender más. Que son cosas que han existido toda la vida y no tienen nada que ver con ellos, pero se meten ahí porque está de moda, entonces se vende. Y eso podríamos hacer una larga lista. Ya va a terminar hasta este párrafo de la iglesia y dice: las siguientes preguntas pueden ser el modo más simple para evaluar algunos de los elementos centrales del pensamiento y de la práctica de la nueva era desde una perspectiva cristiana. El término nueva era se refiere a las ideas que circulan acerca de Dios, el hombre y el mundo. Las personas con quienes pueden dialogar los cristianos en torno a temas religiosos. El material publicitario para grupos de meditación, terapia y demás. Las declaraciones explícitas sobre religión, etcétera, etcétera. Algunas de estas preguntas aplicadas a personas e ideas que no lleven explícitamente la etiqueta nueva era pondrían de manifiesto otros vínculos implícitos o inconscientes con todo el ámbito de la nueva era. Vamos a ver las preguntas que la iglesia nos va a presentar para poder pues detectar esto. La primera pregunta dice, en forma de pregunta, ¿no? ¿Dios es un ser con quien mantenemos una relación, algo que se puede utilizar o es una fuerza que hay que dominar? Esa es la primera pregunta. ¿Dios es un ser con quien tú te puedes tener una relación, claro, o es una fuerza con la cual tú no puedes tener una relación con un huracán? Con lo que tienes que dominarlo para que no te lleve a la casa.
Claro, sí.
Ok, y contesta la iglesia. El concepto de Dios propio de la nueva era es un tanto vago, mientras que el concepto cristiano es muy claro. El Dios de la nueva era es una energía impersonal. En realidad, una extensión o componente particular del cosmos. Dios, en este sentido, es la fuerza vital o alma del mundo. La divinidad se encuentra en cada ser, en una graduación que va desde el cristal inferior del mundo mineral hasta e incluso más allá del mismo Dios galáctico, del cual no podemos decir absolutamente nada, salvo que no es un hombre, sino una gran conciencia. En algunos escritos clásicos de la nueva era está claro que los seres humanos deben considerarse a sí mismos como dioses, lo cual se desarrolla en unas personas más plenamente que en otras. Ya no hay que buscar a Dios más allá del mundo, sino en lo hondo de mi yo. Incluso cuando Dios es algo exterior a mí, está ahí para ser manipulado. Esto es lo que la iglesia nos está hablando ahora de lo que es la fe de la nueva era. Cuando la iglesia se pregunta, ¿qué cosa es Dios? ¿Una fuerza o un ser? La iglesia contesta claramente lo mismo que dicen ellos, que el concepto de la nueva era de Dios es muy vago, mientras que nosotros tenemos un concepto muy claro. Nosotros sabemos que el Dios de nosotros es un Dios verdadero con tres divinas personas que se manifestó en carne, que se llamó Jesucristo y que nos enseñó el camino al Padre. Más claro, no puede, tenemos nombre, apellido, lugares donde nació, no. Fuera de eso, ya no tienes que buscar absolutamente nada. Ahora, ¿cuál es el concepto de Dios que tiene la nueva era? Es una fuerza vital. La divinidad se encuentra en todo, desde un cristal de una mina hasta en una galaxia. Todo es absolutamente divino. Y también, sobre todo, ese contacto con Dios lo tiene solamente un pequeño grupo de personas, mientras que con Jesús cualquiera puede tener una relación. Y no solo eso, sino que el Dios, este Dios de la nueva era, es tan contradictorio que diciendo que es absolutamente todo, está dentro de ti y eres tú. Como algo que es todo puede ser tú. Ahora la iglesia va a decir el concepto de Dios que tenemos nosotros. Esto es muy diferente a la concepción cristiana de Dios, creador del cielo y de la tierra y fuente de toda vida personal. Dios es en sí mismo personal, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y ha creado el universo a fin de compartir la comunión de su vida con las personas creadas. Dios, que habita una luz inaccesible, quiere comunicar su propia vida divina a los hombres libremente creados por él, para hacer de ellos, en su Hijo único, hijos adoptivos. Al revelarse a sí mismo, Dios quiere hacer a los hombres capaces de responderle, de conocerle y de amarle más allá de lo que ellos serían capaces por sus propias fuerzas. Dios no se identifica con el principio vital entendido como el espíritu o energía básica o el cosmos, sino que ese es ese amor absolutamente diferente del mundo que está sin embargo presente en todo y que nos conduce a los humanos a la salvación. Esto es lo mismo que yo dije anteriormente. O sea que la iglesia nos dice, si tú crees que Dios es una conciencia, es una fuerza, si tú crees que Dios es eso, una fuerza, tú no eres cristiano. Ese concepto de Dios es totalmente imposible de conciliar con la fe de nosotros, que tenemos un Dios que tiene nombre y que tiene lugar. Así que la gran diferencia entre la nueva era es el concepto de Dios. Ellos tienen un Dios vago, inmaterial, que puede ser una suma de conciencias, que a la larga nadie sabe qué cosa es eso. Y que siendo una suma de conciencias, puede ser tú mismo. La iglesia, los cristianos, tenemos un solo Dios, que es la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que los tres obran con nosotros. Y que no solo están entre nosotros como la nueva era, sino que nos han hecho hijos adoptivos de ese Dios. Ahora viene la segunda pregunta. ¿Hay un único Jesucristo o existen miles de Cristo? Porque esto es un concepto de la nueva era. Recuerda que dijimos que la nueva era habla el lenguaje parecido al nuestro, pero no quiere decir lo mismo que nosotros. O sea, ¿que hay un único Jesucristo o existen miles de Cristo? Dice la iglesia. En la literatura de la nueva era, Cristo es presentado con frecuencia como un sabio, un iniciado o un avatar entre muchos, mientras que en la tradición cristiana es el Hijo de Dios. He aquí algunos puntos comunes de los enfoques New Age. Esto es lo que dice el New Age. El Jesús histórico, personal, individual, es distinto del Cristo universal, eterno e impersonal. Ojo, Jorge, mis queridos hermanos, te lo voy a repetir. El Jesús histórico. ¿El Jesús qué?
Histórico.
Personal, individual, es distinto del Cristo universal, eterno e impersonal. Esta es la primera diferencia entre la nueva era y nosotros. Hay un Cristo que habitó entre nosotros, que caminó en una parte del mundo a la cual yo voy todos los años en Israel. Hay alguien que tiene nombre, alguien que es identificable entre los hombres, que tiene, como dice Pablo, el nombre sobre todo nombre, que sabemos quién es. Y es muy distinto del concepto de la nueva era, que tiene un Cristo impersonal, eterno. Vamos a hablar de eso. Segundo, Jesús, la nueva era, no es considerado el único Dios. Para la nueva era, Cristo, esto lo digo yo ahora, para la nueva era, Cristo es un estado de conciencia, que le llaman el estado crístico. Es un estado de conciencia a la cual tú llegas, pero no es una persona. Por eso que hay muchos Cristos, cada cual tiene un estado crístico, hay muchos Cristos, según la nueva era. Otra de las pruebas. La muerte de Jesús en la cruz o bien se niega o bien se reinterpreta para excluir la idea de que pudiera haber sufrido como Cristo. O sea, la nueva era puede aceptar entre esa amalgama de dioses que tiene que Cristo murió en la cruz. Hay personas que lo niegan, dicen que es un mito. Pero si aceptan que Cristo murió en la cruz, no aceptan que Cristo sufrió en la cruz. Los musulmanes piensan eso. Los musulmanes tienen a Cristo en un alto concepto, lo tienen como uno de los más grandes profetas que ha existido, y tienen a María como la única mujer que ha entrado al cielo después de la mujer de Mahoma, y tienen una gran devoción por María. Pero ellos, que tienen este alto concepto de Cristo, creen que Cristo se encarnó en el vientre virginal de María, creen que María fue virgen, fue que nació en Belén, van a la fiesta de Navidad ahí en Belén. O sea que ellos creen en todo eso, pero niegan rotundamente que Cristo haya muerto en la cruz. Dice que eso es un invento de nosotros, que Cristo no, que un ser tan elevado no puede haber muerto en una cruz, que son inventos de los judíos y de los cristianos. Este mismo concepto que estamos viendo aquí. Sigue diciendo la iglesia, y esto es importante, los documentos extrabíblicos, entre paréntesis, como los evangélicos gnósticos, son considerados fuente auténtica para el conocimiento de aspectos de la vida de Cristo que no se hallan en el canon de la Escritura. Otras revelaciones en torno a Cristo proporcionadas por entidades, guías espirituales y maestros ascendidos, o incluso por las crónicas de Akasha, son básicas para la cristología de la nueva era. La nueva era usa mucho los evangelios apócrifos. ¿Y quién escribió los evangelios apócrifos, Jorge?
Los gnósticos.
Los gnósticos. Uh-huh. Los evangelios apócrifos fueron quitados porque estaban plagados de gnosticismo. ¿Y qué cosa es la nueva era? El gnosticismo moderno. Por eso ahora tú te vas a dar cuenta porque enseguida, hace unos años atrás, Hollywood enseguida puso el Evangelio de Santo Tomás. ¿Te acuerdas?
Claro que sí.
Porque es un evangelio, ellos son propagadores de la nueva era. Y después sacó el bulo del Evangelio de Judas. Uh-huh. Por eso que ellos, Hollywood, saca todos estos elementos gnósticos. Porque ellos son los propagadores, los evangelizadores, entre comillas, de la nueva era. Entonces, ellos se basan en estos documentos y en otros documentos oscuros, como documentos dictados por entidades superiores, documentos que están encontrados escondidos, porque acuérdate, de la nueva era todo está escondido. Uh-huh. Ahora dice otro, se aplica un tipo de exégesis esotérica a los textos bíblicos para purificar al cristianismo de la religión formal que impide el acceso a su esencia esotérica. O sea, ellos aplican al cristianismo, o sea, hablando en español, ellos expurgan todo el evangelio, si lo van a usar, quitándole todo aquello que vaya en contra de la creencia de la nueva era. Todo lo que pueda negar la nueva era, ellos cogen del evangelio, lo quitan, entonces predican un Dios, a un Cristo que es prácticamente igual que el de la nueva era. Lo malinterpretan. Ellos hacen una exégesis negativa. Ellos malinterpretan los evangelios, despojan a Cristo de toda divinidad, reduciéndolo a un simple maestro ascendido. Y termina con esta palabra. En la tradición cristiana, Jesucristo es Jesús de Nazaret, del que hablan los evangelios, el Hijo de María y unigénito de Dios, verdadero Dios y verdadero hombre, revelación plena de la verdad divina, único salvador del mundo. Por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilatos, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre. Amén. Así termina esta sección, y la semana que viene vamos a entrar en la otra sección, que detectando qué cosa es la nueva era, ¿no? Ya hemos visto dos puntos que tenemos totalmente en discrepancia con la nueva era. Ahora la semana que viene vamos a ser el ser humano. ¿Existe un único ser universal o hay muchos individuos? Esa es la pregunta próxima. Queridos hermanos, los saluda Fran Morera de Ministerio Católico Siloé para invitarlos a nuestra peregrinación número 34 a los lugares santos. Saldremos el 27 de marzo hasta el 7 de abril. Son 12 días de peregrinación, una peregrinación más larga que el usual, 12 días. En esta peregrinación visitaremos todos los lugares santos y terminaremos con la procesión de las Palmas el Domingo de Ramos desde Betfaje hasta Jerusalén. Si te interesa, quieres más datos de esta peregrinación, puedes llamar al 305-303-1340. También puedes encontrar todos estos datos en apologeticasiloe.net. Apologética todo junto, Siloe, apologeticasiloe.net. Ahí encontrarás todos los datos, a quién llamar, el email, dónde dirigirte. Dios los bendiga.